Bueno, estamos en comunicación con el diputado Walter Harms. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia Vargas. Muy buen día para Monumental.
Muy bien, Santi. Un saludo a vos. Cariño a Patricia y respeto a la audiencia. Muy bien, gracias.
Diputado, estaba mirando hoy las publicaciones periodísticas que hablan de una nueva convocatoria que se podría hacer desde la Comisión Bicameral de Investigación del Acta de Itaipú y compañía, tanto a Pedro Ferreira como a el ingeniero Tillería, y que harían estas nuevas comunicaciones porque se dieron cuenta que había cuestiones que no cerraban mucho y que contradicciones que no lograban de alguna manera solucionar o vincular. ¿Por qué básicamente tomaron la decisión? ¿Quiénes tomaron la decisión de volver a convocarlos?
Bueno, la decisión se va a tomar mañana en una reunión que se va a realizar a las 10 de la mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entre los miembros de la bicameral. Nosotros escuchamos confrontación entre las afirmaciones de algunos actores y lo que queremos es volver a repreguntar para tener una idea. A ver, no sé si se habla así mal y pronto, pero alguien miente. Alguien no dice toda la verdad respecto a cuál fue la secuencia y la participación de los actores, ¿verdad? Y bueno, la idea es volver a preguntar para tener bien claro quién estuvo, quién no estuvo, porque este pues fue un constante esquivar el cuerpo, a decir, bueno, yo no sé, yo no sabía, y que se vean los otros. Nadie asumió un mínimo de responsabilidad, nadie hizo la mínima autocrítica. Y si uno escucha individualmente a los actores, acá no hay ningún responsable, y bueno, se dieron nomás las cosas porque se tenían que dar y nadie sabía nada. Entonces la idea es ir aclarando algunos, buscar en esa línea de secuencia, ¿verdad?, quién es que realmente no dice toda la verdad o falta a lo que realmente fue su intervención en todo este pequeño proceso.
Y que, en lo particular, vos que lograste de alguna manera escuchar a algunos de ellos y tener una idea de lo señalado por Pedro Ferreira y Tillería, ¿en qué difieren básicamente las declaraciones de Pedro Ferreira y de Tillería? ¿Dónde se dan estas contradicciones que llevan a decir a estas dos personas que tenemos que traer de nuevo a la comisión?
Y lo más contundente, o sea, a ver, en la participación, mientras algunos dicen el que nos recomendó, el principal asesor y el que justificó lo que se iba a firmar fue Tillería dice, no, yo ni siquiera participé, a mí me echaron de la sala, yo no estuve ni en la redacción ni en la aprobación del acta. O sea, esa es la cuestión fundamental, ¿verdad? No sé si hay sobredimensionamiento de la acusación hacia uno, o hay una manera de decir, no, yo no tuve nada que ver, exagerada del otro lado. O sea, no sé si me hago entender.
Y vos que estuviste ahí, que los escuchaste, ¿a quién le crees? ¿Quién crees que es más consistente en su declaración?
Yo tengo mis pequeñas reservas respecto a las acusaciones del ingeniero Ferreira. No, estoy haciendo un acto de sincericidio. No me cierra del todo. No. Tendría que volver a escucharlo y volver, porque tenemos la transcripción también por alta de lo afirmado en la primera oportunidad, a ver si vuelva a coincidir en esas afirmaciones, pero yo no, y también quiero ser un poco prudente en el sentido de después, de manera serena y objetiva, poner yo sobre la mesa, es como que poner un plano encima del otro y a ver si coinciden esos planos que fueron diseñados en distintos momentos. No sé si sirve como gráfica, ¿verdad? Pero esa es más o menos mi posición ahora.
Cuando decís que cometés probablemente un sincericidio al decir que no te cierra mucho lo que denuncia Pedro Ferreira, ¿crees que pudo haber polemizado una cuestión que en realidad no merecía ningún tipo de polémica, que le dio espectacularidad a una cuestión que todos los años se trataba, como dicen muchos, y que no generaba ningún tipo de escándalo, que no era una cuestión entreguista o que todavía no se había concretado la entrega, si es que lo fuera. ¿Cuál, por qué decís que tenés tus reservas respecto a Ferreira?
Y porque no sé si no hay una sobreactuación también en la cuestión, ¿no? Me estás llevando por un terreno donde todavía yo no quería ser muy contundente, pero ya Cucucho, hasta ahí te puedo decir.
Ahora, de alguna forma, diputados, se creen ustedes que pueden lograr algo con un encarando a estas dos personas, tanto a Sánchez como a Ferreira.
Y no sé, es simplemente una reconfirmación o sacar algún tipo de pequeños detalles que es como son esas series de televisión que por ahí hay un cabo suelto que no se pudo atar, ¿verdad? Entonces sería eso un poco para que después podamos redondear un concepto y sobre todo para debatir entre los miembros de la comisión y tratar de tener una versión, no sé si consensuada, pero por lo menos que no sean tan disímiles, ¿verdad? Porque lógicamente entre nosotros sabemos que estamos lunes, tratamos de ser objetivos los que hacemos nuestro propio análisis, y van a haber algunos que van a defender a rajatabla como si esto fue una gran maravilla y fue de vuelta una gestión excelente del gobierno. Así que por eso es que no me quiero anticipar mucho, porque lógicamente por respeto también a mis colegas diputados y senadores que estamos por ahora trabajando de manera muy armónica, buscando tener una versión que de alguna manera satisfaga también la expectativa de la ciudadanía, porque sabemos que este fue un hecho demasiado trascendente,
diputado,
que despertó un poco el interés de la ciudadanía, y queremos ser responsables en lo más que podamos.
Entiendo, y usted llegó a hablar con el senador Eusebio Ramón Ayala, que es parte de la comisión, y aparentemente él dice no hace falta ninguna prórroga, vinieron todos los que tenían que venir, dijeron lo que tenían que decir.
Eso se va a decidir mañana. La idea es, bueno, ver qué es lo que tenemos, si hace falta volver a convocarlos, si ya es suficiente, cerramos aquí en la ronda de convocatorias y después nos sentamos todos juntos, cada uno por separado a emitir una opinión. Eso se va a definir mañana en esa reunión. Lo que sí, no tenemos ningún apuro, porque nosotros no necesitamos prórroga. Esta comisión, por la forma en que fue aprobada, tiene vencimiento con el término del mandato legislativo, es decir, tiene vigencia hasta junio del 2023, así que apuro no hay.
Bueno, eso por un lado. Diputado, lo otro que quería preguntarte, y vamos a indagar un poco respecto a esto de la convocatoria que podrían confirmar de nuevo para ambos. Lo otro que quería preguntarte, en principio se tenía previsto para el 11 de septiembre que puedan mostrarse públicamente en un acto que se iba a desarrollar en Pilar, Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, en una obra que inició el gobierno de Cartes y que continuó ahora con el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Cierto que viaja finalmente Cartes, que va a estar fuera del país y que no se va a poder dar esa reunión, o qué sabes al respecto?
Bueno, yo no manejo la agenda de don Horacio. Sé que está muy focalizado en grandes proyectos para el país del ámbito privado últimamente y que viaja mucho, pero no sabría responderte si viaja con esta semana. De cualquier manera, mi opinión, y esto es muy personal, yo no sé si don Horacio todavía está en condiciones de una aparición pública con el presidente de la República. Hay todavía gestos, como él dice, y todos coincidimos que nosotros esperamos para que ese promocionado abrazo republicano se pueda dar. Estoy mirando yo desde mi óptica, así muy personal, ¿no? Por ahí sale don Horacio y me contradice, ¿verdad? Pero no veo todavía posible ese encuentro.
O sea, ¿hoy crees que Horacio no tendría todavía elementos que de alguna manera le permitan decir ya hay condiciones para el abrazo republicano? ¿No crees que Mario Abdo haya hecho los deberes y las tareas como tenía que haber hecho?
Yo creo que el presidente todavía no dio gestos que don Horacio siempre puso como condición, porque él siempre nos dice, ¿de qué sirve un abrazo entre las cabezas cuando el cuerpo no está bien, ¿verdad? Y nosotros entendemos que todavía hay cuestiones que esperamos se den para que realmente haya una sensación de que en el partido se busca la unidad y la armonía, y sobre todo que seamos parte de un modelo, de una gestión que para todos, no solo para nosotros, todavía hay mucho que mejorar. Así que yo solamente conociendo el discurso del presidente Carter y conociendo lo que pasó después de esta crisis y el status quo que hubo, no veo posible todavía ese abrazo.
Viste que se anunciaba, diputado, desde hace un mes más o menos, cuando empezó toda la crisis y empezó el Nor Colorado, entre comillas, a salvar al gobierno, de que los abrazos se daría el día del festejo del Partido Colorado en la zona de Pilar, donde vive Pedro Aliana y donde Horacio Cartes tiene varios amigos también, sobre todo la familia de Pedro Aliana, ¿verdad? O sea, ya podemos descartar que al menos por el día del Partido Colorado ese abrazo no va a existir, o ese encuentro.
Yo no puedo descartar ni firmar nada, no me corresponde, ¿verdad? Sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero también creo que aquello del 11 de septiembre y lo que vos estabas comentando era más que nada una expresión de deseo, ¿verdad? O sea, como sería el escenario ideal, ¿verdad? Pero no creo tampoco que haya sido nada concreto y que se haya hablado en ese sentido.
Diputado, acá me dice alguien que te está escuchando. Me dice, en todo caso, preguntarle al diputado Walter Harms si él ya puede dar el abrazo republicano, porque él sí ya le volvió a meter a su hermano en la entidad binacional, ya se meta, me dice.
¿Sabes qué? Esa es la... Es más, te cuento, yo a veces tengo vergüenza de esa cuestión, ¿verdad? Mi hermano tiene 52 años, ahora tiene 15 años de antigüedad en la entidad binacional, ya se meta. Tiene el mejor abogado laboralista contratado, que es el doctor Robert González. A mí me gustaría que ustedes, en todo caso, hablen con el abogado y le pregunten, ¿verdad? Yo no puedo opinar al respecto, porque realmente yo no... O sea, es una cuestión muy legal, que cualquier aprendiz abogado sabe que lo de mi hermano fue un despido injustificado, sin ningún sumario, a través de un telegrama relacionado. Hay procesos legales que se tienen que cumplir cuando un empleado tiene estabilidad laboral. Y para Robert, cuando hablé con él, por recomendación de mi querida colega Katia González, me dijo, este es un joven niño, tranquilo, no te vayas a preocupar, ¿verdad? Entonces me gustaría que nosotros tengamos en todo caso, y no tener que responder yo por una cuestión que en realidad me afecta, ¿verdad? Porque yo no quiero sacar de esta situación ningún tipo de ventajas, y al final mi hermano, más allá de ser mi hermano, es como cualquier otro ser humano que sufrió las consecuencias de persecución de ese gobierno sin ningún argumento, por el solo hecho de ser mi hermano. Diputado, pero tampoco yo me iba a oponer a que él pelee por sus derechos.
Diputado, pero él ya había sido sacado en la época de Fernando Lugo y supuestamente llegó a un acuerdo de cobrar más de 1.000 millones de guaraníes y firmó un acuerdo conciliatorio. Entonces, a partir de ahí, ya su antigüedad no corre. Del momento que él concilió y cobró 1.000 millones.
Te voy a volver a explicar todo lo que ya expliqué 40 veces, Patricia. Mi hermano fue contratado y nombrado en la época de Nicanor, en el 2007, no sé cuándo habrá sido. Y le sacan en la época de Lugo siendo dirigente sindical. Él formaba parte del sindicato, de uno de los sindicatos. Le manda a la entidad, no cobra nunca nada, y él gana el juicio laboral. Al ganar en primera instancia, firma un acuerdo por el cual la EDI, y espero conseguir, imagino que él tiene una copia, por el cual él cobra el 50% de sus salarios caídos, y recupera todos sus derechos, tanto, sobre todo de antigüedad, que era lo que le interesaba, y él con el mismo salario. Entonces, él hace es cobrar el 50% de lo que debería haber cobrado en los 6 años que estuvo afuera, por un juicio laboral que él ganó, ¿verdad? No fue ningún acuerdo político, no fue un acuerdo judicial por un juicio laboral. Y en esto espero que alguno de esos que están ahí escuchando me desmienta si no es cierto que el código laboral paraguayo es muy beneficioso y siempre tiene una tendencia a favorecer al trabajador. Y bueno, a mí también me ocurre cuántas veces tuve que exponer a funcionarios de mi pequeña empresa a lo que le pedí, y bueno, a pesar de que a lo mejor no correspondían, tuve que aceptar la decisión de la justicia, y él volvió a la entidad con el mismo cargo, con el mismo salario y con la antigüedad que le correspondía por un acuerdo.
Además de haber cobrado esa plata que cobró por salir.
No, él no cobró nunca. Él cuando salió, él no aceptó la indemnización. Él cuando le despide el gobierno de Lugo, él rechaza la indemnización e inicia la demanda laboral porque tenía estabilidad laboral por ser dirigente sindical.
Porque
él jamás cobró nada. Y él cuando...
Pero eso cobró... Vos habías dicho, Sena, discúlpame, diputado, había dicho que él cobró por salarios caídos y en otros conceptos, ¿verdad?
No.
Pero, recién dijiste, sí.
¿Cómo?
Y cobró por salarios caídos, dijiste. Y el 50% es lo que le...
Claro, sí. El 50% es más. Cobró de acuerdo a la liquidación que hizo la propia empresa. Ni siquiera la que hizo su abogado.
Y esa es la suma de los 1.000 millones, más o menos. O más de 1.000 millones, creo.
No, 1.000 millones. Y cobró, creo que durante el plazo de un año, cuando lo que le correspondían eran 1.800 millones, más o menos.
Entonces sí cobró. Fueron
6 años, ¿verdad?
Ya. Entonces sí cobró, o sea, el 50% más, 60% más o menos.
Más o menos, así es.
Bueno, porque lo que los muchachos me dicen acá, vos sabés cómo es esto, al toque ya salta alguien y te dice, ah, pero ¿qué es lo que va a decir Walter si no sé qué cuánto? Y acá me dicen, volvió casualmente después de archivarse el juicio político.
Mira, yo te voy a ser absolutamente sincero, ¿verdad? Yo lastimosamente no me pude poner, porque justamente esto es lo que tenía, ¿verdad? Yo tenía un tipo de trabajo, estas horas estoy acá trabajando. Gracias a Dios, no soy un tipo que esté colgado en el Estado. Mi hermano en algún momento consiguió, y preguntarle a mi canorro antes que te diga, a ver si fui yo el que le pidió, no fui yo, a lo mejor en esa época que él consiguió. Porque algo, también me preguntaba, tu hermano no supo concurso, ¿qué concurso va a haber en el 2006? Todos sabemos cómo se manejaba en esa época. Ahora, si fuese por mí, y bueno, que no entre mi hermano y que espere nomás en el 2023, que ahí gane el juicio, que cobre también sin laburar los 2.000 o 3.000 millones que iba cobrando más luego cuando ganaba el juicio, porque no tiene ninguna chance. Yo quiero que consulte con un laborista, por favor, a ver si tiene alguna chance la EDI de ganar este juicio cuando fue despedido sin sumario, sin causa justificada, por el solo hecho de que nunca no se la tocó seguramente alguien. Había que echarle al hermano del diputado Walter Hamm porque es que es de honor colorado. Entonces mi hermano va a pagar mi rebeldía, digamos, de alguna manera. Yo no le voy a hacer pagar, a pesar de que no quise, no me gusta, porque ustedes mismos me están haciendo pasar a lo mejor un mal lunes, porque no era esa mi intención.
No es intención, tampoco se te pasa un mal lunes.
Pero tú también, hermano, para que ustedes...
Se fue apurando un diputado, mal lunes, pico. No tenía ninguna intención de preguntarte esto y al final me dijeron eso.
Entiendo perfectamente, pero quiero que entiendan más también que ustedes busquen, por favor, los antecedentes de este despido en particular, y que cualquier abogado en lo laboral le explique si tenía o no alguna chance la EDI de ganar. Por lo menos lo que me dijo a mí Robert González es que esto era un juego de niño para él.
Bueno, diputado, gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor, que esté muy bien.
El diputado Walter Harms conversando con nosotros. Lo primero, entonces, dice que el acta que investiga el tema de Itaipú, o la comisión que investiga el acta de Itaipú y compañía, él tiene la leve sensación de que Pedro Ferreira no es que dijo todo lo que era realmente, ¿verdad? Que medio que se exageró la cuestión y que no era para tanto, ¿verdad? Y van a convocar de nuevo, hoy trae en página 2, en el área política, trae el diario Última Hora. Por dudas, la Comisión Bicameral de Investigación llamará de nuevo a ex autoridades de ANDE e Itaipú.
Pero cuando
mañana a las 10.
Claro, pero cuando le consultaba recién si es que ya coordinaron eso con otros, por ejemplo, con el senador Eusebio Ramón, dice que mañana recién van a ver si van a llamarle. Al final, otra vez. Hay que ver qué pasa finalmente, ¿no? El tema es que entraron todos por separado, más vale, si entraron todos juntos no iban a poder ser, ¿verdad? Pero cada uno le culpó, o sea, yo entré y te acusé a vos entraste, me acusaste a mí, entró sí. Adela, le acusó a Raquel, ¿entendés? Así hicieron, ¿entendés? Nadie pudo verse las caras, ni encararse, ni nada durante ese encuentro que hubo en el Congreso.
Y lo otro es lo que guarda relación con la cuestión política, porque en principio Nico Patti se tenía ya previsto el 11 de septiembre. Y eso se le escapó a Liana originalmente, cuando Liana dijo, va a ser en septiembre, el 11, bueno, no sé qué fecha va a ser, y ahí medio quiso cambiar, ¿verdad? Pero el 11 de septiembre estaba previsto que en Pilar, en el departamento de Ñeembucú, se encuentren Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. Sí. Y da la sensación que se enfrió otra vez el tema, al punto que Horacio Cartes justito al final parece que tiene un viaje, pero escarbando un poco más en eso que acaba de decir Walter Harms, lo que dice él es que todavía Mario Abdo no dio las señales que tenía que dar para que el abrazo republicano se concrete. Y ahí es donde alguien salta y me tira, pero preguntarle un poco a Walter si él ya puede dar el abrazo republicano, porque justo cuando se desactivó el juicio político y se archivó el juicio político, su hermano retornó a Yacineta. Casualmente.
En medio de toda la la polémica que hubo con su salida. No sé si vos te acordás de eso, cuando salí, Nicanor salió a hablar también, inclusive tiraron, el propio Nicanor tiraba documentos de la EBI mostrando, ¿verdad? El despido, porque se iba, y ellos mismos fueron los que contaron, ya cobró más de 1,000,000,000 de guaraníes y arregló con la EBI, ¿qué más lo que va a hacer acá? O sea, fue medio polémica la salida del hermano de Walter Hans, ¿verdad? Sí. Y ahora, coincidencia, yo creo que es coincidencia, Santi.
Es muy probable.
Y le hiciste pasar mal día.
Claro. Las disculpas del caso a Walter Harms por hacerle pasar un mal día. Encima que me cuesta luego pronunciar su apellido. Walter Harms. Le había llamado para hacerle pasar mal día y decir Walter Harms.